Mientras decenas de miles de personas mueren por hambre como moscas en el cuerno africano, en el Reino Unido los más acaudalados amasan fortunas de escándalo. Hace falta una carga universal contra los bribones.
Son palabras de Randy Alonso Falcón, periodista cubano y director del programa de la televisión cubana Mesa Redonda, realizadas el 2 de mayo en el sitio web Cuba Debate. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito, que hoy lo tenemos muy lleno de gente, hay muchísima gente por aquí, de atrás de las cámaras, y bueno, y acá en la mesa pues tenemos a Lázaro, como siempre, muy risueño. Buenas noches, Lázaro.
Muy buenas noches.
Que bueno, que hoy es su cumpleaños, así que le estamos felicitando a todo el mundo aquí.
Muchas gracias, casi me emociona, tanto calor, tanto cariño de parte de ustedes y de gente buena, gente comprometida con las causas justas.
Bueno, pues...
Felicidades, Lázaro.
Gracias.
Muchas felicidades, y bueno, aquí... tengo acá a mi lado a José Manzaneda, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Salvador González,
buenas noches.
Bueno, encantado de tenerlos por acá. Así que vamos a arrancar con nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Bueno, vamos a comenzar con nuestro programa, en este caso hablando del 1 de mayo, como siempre, una manifestación cubana de pueblo, una manifestación impresionante de calor humano, de respaldo a la revolución. Como siempre, todo nuestro pueblo desfilando en todas las ciudades y pueblos cubanos. En el caso de La Habana, pues el desfile más organizado y más rápido de los realizados en la Plaza de la Revolución. Así que vamos a comentar.
Bueno, pues yo diría que es el estilo de Raúl el que se impone, ¿no? El de hacer actos más breves, con mayor nivel de organización. Digamos, este estilo, esta impronta se impone en los últimos años, ¿no? Incluso también hay que decir menos actos de masas, con un mayor sentido de economía de los recursos también, ¿no? Bueno, los medios cubanos están enfatizando esto, que ha sido el desfile, la manifestación del 1 de mayo más rápida y más organizada de los últimos tiempos, ¿no? Hay que decir que más de medio millón de personas se concentraban, por ejemplo, en La Habana, se integraban en 23 bloques encabezados por los trabajadores del sector de la salud pública. Y destaca este año el bloque de los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Que es una novedad en las manifestaciones, en los mítines por el 1 de mayo en Cuba. Hay que recordar que ya hay 300.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, autónomos, diríamos, en Europa, en la isla de Cuba. Y, bueno, yo resaltar que en el discurso principalmente del primer secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, el recuerdo o el subrayado de la necesidad de mejorar la economía, del ahorro en todos los sentidos en la economía del país, de la participación de los trabajadores en las empresas públicas y sobre todo, bueno, el respaldo a toda la labor de cambios económicos, de transformaciones económicas a partir de los lineamientos que se aprobaron en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba. Eso fue un poco la fotografía del 1 de mayo en Cuba. Ya digo, una manifestación más rápida más breve también que en años anteriores.
Sí, yo quería hacer una pequeña pincelada histórica, ¿no? Porque hay gente que a veces no conoce estos pequeños detalles, que no son más que detalles. Dice que el primer 1 de mayo que se celebró en Cuba fue en el año 1890, 2 años antes de que Martí creara el Partido Revolucionario Cubano, que era un partido que daría lugar a la creación de un movimiento en pos de la revolución, ¿no? Por esa época los mambises se alzaron y casi tenían tirada ya a la monarquía española, a los colonialistas, y los norteamericanos hicieron de las suyas como en otras ocasiones, ¿no? Yo quería resaltar un poquito el 1 de mayo de Cuba, ¿no? Por una razón. Nosotros, como trabajadores europeos, muchas veces no llegamos a comprender cómo es un 1 de mayo en un país socialista. Yo recuerdo cuando veía los vídeos y los reportajes de la URSS, de Checoslovaquia entonces, de la RDA, pues es una cosa festiva, cuando aquí, y más ahora en este momento, es todo lo contrario. Se ha hecho un 1 de mayo muy reivindicativo. Hay que decir que yo ayer en Bilbao vi más gente que en los últimos 10 años. Había mucha gente y había ganas de peleilla. Eso significa que ya nos están tocando un poquito la vena los capitalistas, ¿no? Y hay que resaltar, sobre todo para mí, lo que queda latente es eso, ¿no? La festividad como lo celebran en Cuba, que es una fiesta, que nace de un acontecimiento histórico, y nosotros, justo lo contrario, un día de lucha, un día de reivindicación de todos los trabajadores del mundo para conseguir la vida que tienen los cubanos, que no la tenemos todavía nosotros.
Buenas noches, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. Hay que destacar que en esta fiesta proletaria, fiesta de pueblo, hay que decir, con una manifestación palpable del compromiso del pueblo cubano por su revolución, por defender las conquistas sociales, las conquistas revolucionarias, y también en esta tarea de hoy de la actualización del modelo económico cubano, el perfeccionamiento del sistema cubano y seguir avanzando en la senda del socialismo. Eso quedó bien patente, bien puesto de manifiesto en todas las manifestaciones a lo largo y ancho del país. Es una fiesta que sinceramente es un orgullo como cubano, como todos los cubanos, todos los patriotas cubanos sienten ese orgullo, sano orgullo de ver cómo en cada aniversario se reafirma un compromiso y una convicción de que estamos en el camino correcto y de que es la obra de la revolución con el concurso de todo el pueblo la que se mantiene con una fuerza extraordinaria para irritación del imperialismo, para irritación de sus lacayos, de sus mercenarios y también para aquellos que están irremediablemente excluidos del seno, autoexcluidos, perdón, del seno del pueblo cubano. Yo quería destacar una cosa, que a partir del 1 de enero de 1959, las manifestaciones y las marchas en esta fecha tan importante de la clase trabajadora no tienen nada que ver con lo que existía en la Cuba neocolonial, la Cuba entregada a los intereses del imperialismo. Y es que hoy vemos en casi todas las manifestaciones, hemos visto las manifestaciones por el 1 de mayo, en las sociedades capitalistas del llamado primer mundo, o sea, europea, casi todas, por no decir absolutamente todas, es de reivindicaciones de derechos conculcados de trabajadores y gran parte del pueblo que sufre esta crisis del sistema capitalista, pues cómo marchan exigiendo justicia, reclamando su derecho, exigiendo justicia. Esto era muy similar a lo que pasaba en Cuba antes del 1 de enero 59, donde las grandes masas eran los pisoteados de siempre por el capital, en este caso por el mercado. En el caso de Cuba, para poner un ejemplo, donde el centro de la atención política del Estado cubano está en la persona, en el ser humano, y no en el mercado, pues hay datos que nos dice qué cosa es el 1 de mayo en Cuba. Pues bueno, un 1 de mayo donde, por ejemplo, la sanidad y la enseñanza, donde se ven los recortes que están sufriendo aquí mismo en el Estado español, pues bueno, en Cuba se mantiene con calidad para todos, para todo el pueblo, gratuita, incluso mejorando en muchos indicadores en esos aspectos, tanto en la educación como en la salud. El desempleo, por ejemplo, en el Estado español, más del 24% de la población laboralmente activa, y en Cuba se sitúa en 2,5%, o sea, prácticamente un pleno empleo. O sea, son las diferencias, yo creo que sustanciales que se pueden exponer, y aquí podemos decir que sí, tenemos dificultades, el pueblo cubano la sabe, pero es el protagonista de la obra que se ha construido y que se defiende.
Hay un dato que no quiero que se me olvide. Hay que decir que este 1 de mayo en Estados Unidos había una huelga convocada en todo el país. No sabemos los datos, pues ya sabemos que en Estados Unidos parece que nunca pasa nada, pero lo real es que en Estados Unidos, el supuesto país de la democracia, había una huelga convocada el día 1 de mayo.
Estamos escuchando el grupo cubano Orichas, la canción Ausencia. Vamos a escuchar.
Que esté contigo cuando no estoy.
Dame la B. Sin tu voz el destino parece rendirse, como ves. Dame la A. A mis oídos llegó la noticia triste de que de aquí te nos fuiste.
Dame la R.
Perdónanos, milord, si no llegué a tiempo a despedirnos de este bro.
Dame la B.
Recorriendo la duda y al final no sé qué coño fue lo que pasó.
Dame la I.
Y recuerdo aquello con que decía así.
Que volar, bueno que volar, que vuelta.
El bate en el corazón se nos queda.
Me paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios. Que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios. Que cuide y vele por ti.
Cada espacio en que no estás, tu ausencia perfora mi alma, me asesina sin piedad.
Intento pensar, pretendo olvidar, pero me atrapa la realidad.
Una verdad que me ataca y me pone a suplicar.
Ceci passé, ça fait des années, mais ça passe pas. Pas facile d'effacer toutes celles passées à tes côtés. On était deux gamins frangins et déjà ça castagnait. On jouait les durs, mais l'un sur l'autre tu sais qu'on pouvait compter. La vie nous a séparés, chacun son taf, chacun son quartier. Fallait pas se perdre de vue, on se voyait aux fêtes de fin d'année. J'aurais voulu t'en dire des choses, te dire combien tu comptais. Mais c'était sans compter sur la mer agitée. Tragédie pour ma mère attristée. Des pleurs, des larmes et des cœurs brisés. Tu me manques frérot, pas un jour sans y penser. Commencer là-haut, j'y crois, un jour toi et moi, te dire combien je t'aime Lolo, te serrer fort dans mes bras.
Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios. Que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios. Que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy.
La rápidas del torne más. Recuerdos tristes llegan del vedado barrio que nos junto vio crecer. Admití tu muerte, trabajo me ha costado, lo sé. Adiós no dije, hoy te los mando. Más uno, dos, tres millón de besos. Pido que me perdones en brazos. Con Dios te ibas, mi ausencia en el velorio se ambulaba. Heridas que no cierran, infancias que perduran. Momentos tristes viejos no llegan. A veces vivir cuesta duda, sin duda.
Paso las noches enteras besando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Paso las noches enteras besando, implorándole a
Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de una noticia que de la que se está hablando aquí muchísimo en el Estado español. Y bueno, está relacionado con que Evo Morales ha anunciado la nacionalización de la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. Y es algo que tiene bastante nerviosos a todo el mundo aquí.
Sí, bueno, los medios, después de una gran campaña en contra del proceso de nacionalización de YPF, de la petrolera argentina, y de la indudable lesión de intereses para la multinacional de capital español, entre otros Repsol, ahora se enfrentan a un nuevo enemigo, digamos, ¿no? Que es el Estado boliviano, el gobierno de Evo Morales, que ha decidido la nacionalización de Transportadora de Electricidad, una empresa perteneciente a Red Eléctrica Española hasta hace unos días. El primero de mayo el presidente Evo Morales anunciaba la nacionalización de esta empresa, en la que hay que recordar que un 20% pertenece incluso al propio Estado español. O sea, es uno de los pocos reductos de propiedad pública española, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. Bueno, indudablemente es un nuevo gesto, una nueva medida de soberanía por parte de un gobierno latinoamericano, que tiene una respuesta inmediata por parte tanto del poder político, gobierno español, como del poder mediático ligado a él y ligado a los grandes intereses geoestratégicos, ¿no? del capital español, los grandes medios de comunicación. Esta transportadora de electricidad se dedicaba a la distribución de electricidad, se dedica a la distribución de electricidad en Bolivia, donde hay que recordar que el país se cuenta con el índice más bajo de instalación eléctrica de toda Sudamérica en los hogares. La cobertura nacional, por ejemplo, en el año 2003 no llegaba al 65% de la población, y en zonas rurales ni siquiera superaba el 30%. Estas cifras han podido aumentar en los últimos años, pero no
es muy pequeño,
sustancialmente. Sí. Bueno, hay que recordar que Bolivia sufrió un proceso de ajuste estructural, de privatización de sus empresas públicas muy duro, sobre todo en los años 80, y fundamentalmente a partir de la entrada en el gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Conocido por Goñi, un verdadero socio de los Estados Unidos, es decir, un gobierno finalmente gobernado, o un Estado gobernado desde la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Durante esos años. Y hay que decir, por ejemplo, que la gestión del agua, de los hidrocarburos, la banca, los aeropuertos, los seguros, los medios de comunicación en Bolivia siguen estando en una buena parte en manos de multinacionales españolas, ¿no?
Estamos
hablando de Repsol, de Iberdrola, de BBVA, de
la
AENA,
tercera inversora, etcétera, en Bolivia, además. En las multinacionales españolas, aquí pone en el cable, son en su conjunto el tercer inversor extranjero en importancia en Bolivia, detrás de Estados Unidos y Brasil. Uh-huh. Aquí hay un tema que subyace muchas veces. Yo lo voy a poner encima de la mesa, porque en estos últimos días, con la situación que se ha creado en Europa y en el Estado español en particular, se echa la culpa muy a menudo a los inmigrantes de la situación que sufren los trabajadores españoles. Lo que no se recuerda es que las multinacionales españolas, entre otras, van al tercer mundo, entre ellos Bolivia, Argentina, porque me gustaría que mucha gente viera hasta qué punto privatizaron todo en Argentina y lo que hicieron con el pueblo argentino, lo sumieron en el hambre. Y en Bolivia ha pasado igual. Todas las multinacionales, en todos los momentos históricos y en todos los lugares, llegan a un país, se llevan la riqueza y no dejan nada. Y eso hace que sus poblaciones se vean obligadas a emigrar, porque el ser humano necesita, para sobrevivir, necesita comer. Y esto es lo que hacen las multinacionales españolas, como otras muchas. Yo recuerdo que tenía datos de que cuando los colonizadores españoles fueron a Latinoamérica, en los primeros años trajeron un montón de riquezas en oro, pero un montón de toneladas, plata, etcétera, que son materias primas que han ayudado a sobrevivir, a enriquecerse y a desarrollarse a países como el nuestro. Y eso es una cosa que la gente, a mí me gusta ponerlo justo encima de la mesa para que la gente no crea que esto es un robo. A mí personalmente, cuando la presidenta Fernández de Kirchner dijo que iba nacionalizar la YPF, a mí me dio un alegrón. Porque
nosotros sí. No teníamos champán aquí, pero hicimos un brindis
por ello. Detrás de todo esto hay muchas conclusiones que se pueden sacar. Por un lado, te hace reflexionar sobre el modelo capitalista. O sea, si España necesita estar en todos esos países saqueando sus recursos, entonces, ¿cómo España, por ejemplo, va a exportar ese modelo social y político a otros pueblos? Si realmente esos otros pueblos no van a tener la posibilidad de encontrar unos países a quien explotar. O sea, si España, que es un país que está tan con sus empresas, tan metidos en el tercer mundo, por ejemplo, y tiene los problemas de crisis económicas que tiene, entonces, ¿cómo va a exportar su modelo económico y social a otros pueblos? Eso por un lado. Y luego, llama la atención cómo estos países quieren defender lo indefendible. O sea, decirle a los países del tercer mundo, para ustedes, o sea, para nosotros, explotar nuestras riquezas es bueno, para ustedes es malo. O sea, para ustedes es bueno que yo vaya allí y explote tus riquezas, sí, pero tú no vengas acá a mi casa a explotar las mías, porque las mías es bueno que las explote yo mismo. Claro. O sea, al final es defender lo indefendible, querer demostrarle a esas personas y a esos pueblos que es bueno la presencia de ellos en esos lugares explotando los recursos de
sí,
de esos
hecho,
países.
De hecho, en América Latina, cuando vamos nosotros, la gente cuando mira a través de las televisiones ve mucho el brillo de las luces. Lo que no ves son las sombras. Y otra cosa que no tienen en cuenta es que ellos son pobres porque los países como España, Alemania, Gran Bretaña y otros los han expoliado. Y eso, vamos, es que no. Hay que pensar un poco cuando...
Y también muchas veces pasa que estos países, muchas veces sus presidentes se ven obligados a permitir que estas empresas entren allí porque están endeudados de manera tremenda con estos países. O sea, deudas que son impagables y sin embargo presionan a estos gobiernos condonándole una parte de la deuda, etcétera, etcétera, por tal de poderse meter allí. O sea, que esto es otra cosa que subyace detrás de todo esto.
Bueno, yo quería citar aquí un párrafo donde dice, no hay casi nada limpio en el papel de las multinacionales españolas en América Latina. Eso es importante subrayarlo. En el caso de Bolivia, dice la nota, la situación es dramática. Y esto lo explicó Pablo Villegas, que es del Centro de Documentación e Información de Bolivia, en una entrevista hace 2 años. Dice, cito textualmente, Bolivia es el país más obediente de América. Continúa entre los más pobres de América Latina, solo por delante del más pobre, Haití. Pero ese es un país ocupado. Se refiere a Haití. Desde el punto de vista personal, Bolivia está sometido a un régimen neocolonial. El sometimiento a un régimen tiene que ser a través de normas. Pero allí se ha reformado el sistema legal boliviano por el influjo de las multinacionales y al hilo del neoliberalismo, en tal extensión y profundidad que no tiene antecedente en la colonia. Y bueno, habla también de que las empresas españolas se han aprovechado de las estructuras estatales que tenía Bolivia en los 80, y cuando empezaron a privatizar, pues bueno, ahí como se dice, a ríos revueltos, ganancia del pescador, de la todavía con esa ínfula de metrópolis colonial. Y bueno, aquí las multinacionales españolas, pues las que han operado y las que operan en Bolivia, se han hecho de sectores estratégicos, ¿no?, para la economía. Y ahí han estado sectores estratégicos, incluso como el agua. Ya no hablamos de los hidrocarburos, del agua. Fíjate tú hasta el disparate. Entonces, bueno, la banca, aeropuertos, los seguros, medios de comunicación. Y ahí han estado Repsol, YPF, Iberdrola, BBVA, AENA, Alberti, Manfred, Prisa, en fin. Compañías que han metido ahí. Y es como bien la reflexión que hace el compañero Tadeo. Es ilustrativo de cómo este modelo se pretende ser en paradigma y incluso exportable para otros países, sobre todo países del tercer mundo. Es un gran engaño, una gran estafa, porque lo que quiere es ese modelo, siempre el que tiene el más poder, pues en detrimento de los, sí, de los que tienen más...
Álvaro García.
Claro, entonces lo que quieren es seguir, es otra forma de colonización, una forma más pérfida, si se quiere, de neocolonialismo, y por eso es donde se abre más la brecha entre los países desarrollados, los países ricos y los países en vía de desarrollo, como se dice.
Sí, quería decir que Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, decía que las reglas ya han cambiado y que ya no van a ir más para atrás. Que ya, bueno, y mencionaba lo que decía José, ¿no? Que antes ellos tenían el 18% y las multinacionales el 82%. Y ahora es justo al revés. Uh-huh. Además, Evo Morales, que muchas veces alude a las reservas que tenía y las que tienen, cuando entraron ellos al gobierno, solo tenía una reserva de 300 millones de dólares. ¿Qué es eso para un país tan, tan rico en el subsuelo? Uh-huh. Y ahora tienen casi 12.000 millones de dólares de reservas. Eso indica que eso va de otra manera. Y además que está revirtiendo en la población, que eso es lo importante.
Uh-huh. Bueno, eso, yo por abundar un poco en lo que tú decías, ni Bolivia ni otros estados de América Latina están expulsando a las multinacionales. Eso, claro, también hay que ser claro con eso, ¿no? Porque las multinacionales, desgraciadamente, y por unos cuantos años o por una buena temporada, van a seguir siendo un actor económico fundamental en el mundo. El problema es con qué reglas de juego se llegan a acuerdos con estas multinacionales capitalistas, que ojalá algún día desaparezcan definitivamente de la faz de la Tierra, porque realmente este planeta sea organizado de otra manera. Y en América Latina se están imponiendo o se están poniendo sobre la mesa unas reglas de juego nuevas. Lo que tú decías, si antes el Estado boliviano recibía el 18% de las utilidades, de los beneficios por la extracción de petróleo, ahora es justamente al revés, recibe el 82% y es la multinacional la que se lleva el 18%. Esto es algo que se acerca mucho más a la justicia. Indudablemente no es lo más justo. Porque lo más justo sería...
Que no se van.
Efectivamente.
No se van. Mm. O sea, que eso quiere decir que con el 18% sacan negocio.
Sí, efectivamente. Siguen teniendo beneficios, les sigue interesando y siguen llegando a acuerdos con el Estado boliviano. Y esto ocurre también ahora, por ejemplo, en Cuba, donde ha entrado Repsol. Indudablemente el gobierno cubano necesita de la inversión de Repsol o de otra multinacional, necesita porque no tiene otra posibilidad, porque si pudiera hacerlo por directamente con sus propios recursos lo haría, pero como no tiene otra solución, tiene que recurrir a las multinacionales, pero indudablemente con unas reglas de juego un poco más decentes, ¿no? De eso se trata.
Vamos a continuar. Tengo un ala crecida, le pongo hilos para que tiemble, le cuelgo títere del brazo para que se alce, le hago vestidos de plumas, escenografías para que pierda el miedo y eche a volar, pero es un ala tonta o quizás un ala muerta que nació de la extensión de un pie, y no sabe romper la desconfianza. Nadie la buscará en el infinito ni engañará sus límites. Ahorita se va a morir de tierra. Bueno, acabo de leer un poema que se llama La Crecida. Es un texto de una de las reinas de la poesía cubana. Estoy hablando de Reina María Rodríguez, una de las grandes voces de la poesía cubana, con más de 12 libros publicados. Reina María Rodríguez nació en La Habana en el año 1952. Es graduada en literatura hispanoamericana de la Universidad de La Habana. Bueno, pues lo que ya acabo de decir, una de las voces cimeras de la poesía cubana, ha publicado en las grandes antologías de la poesía cubana y latinoamericana y del mundo. Su poesía ha sido traducida a infinidad de lenguas: el inglés, francés, ruso, vietnamita, árabe, alemán, portugués, italiano. Por tanto, es también una de las poetisas cubanas más conocidas. Es premio Julián del Casal, el premio de la UNIAC del año 1980, y también lo obtuvo en el año 1993. Es premio Revista Plural de México de 1992, premio Casa de las Américas dos veces, en el 1984 y 1998, y también en el año 1999 recibió la Orden de Artes y Letras de Francia. Entre sus libros, por ejemplo, tenemos Cuando una mujer no duerme, de 1980, Para un cordero blanco, de 1984, En la arena de Padua, 1991, Páramos, de 1993, Traveling, de 1995, La foto del invernadero, de 1998, Te daré de comer como a los pájaros, del año 2000. Y bueno, también mencionar que la azotea de su casa, donde se da una de estas tertulias más conocidas de La Habana, en su casa ahí en Centro Habana, ahí en la calle Ánimas, número 455, esquina a San Nicolás, allí en un sitio de reunión de muchos poetas cubanos, en un lugar muy muy importante. Bueno, voy a seguir leyendo poesía de Reina María Rodríguez. Voy a leer un texto que se llama Carta a una amiga, que dice: Marilín, en esta ciudad hay muchos hombres, infinidad de hombres colosales, magníficos gigantes. Los hay de piedra y también, por supuesto, de carne. No sé cómo mirarlos y ellos no me ven, ni siquiera sospechan que los palpo. Los desvisto, pero llevan coches, maletas, a mucha prisa. No saben cuánto sufro, porque el que quiero puede confundirse y pasar siempre inadvertido. No te rías, voy a salir con un cartel discreto en varios idiomas. Me lo colgaré del corazón con serpientes y luces. La mujer que usted busca soy yo, una vendedora de relojes en medio del desierto. Y voy a terminar con un poema que se titula Poema de la Esperanza, y dice así: El día se está perdiendo azul, tecleo y tecleo, pero no salen las ganas de verte, ni la mosca profetiza tu llegada. Me aguanto, desespero y no te llamo, porque bueno, la táctica, la astucia, qué sé yo. ¿Cómo recoger mis impulsos si mañana un gusano me va a comer el sueño, la memoria? Por eso no hay pastillas contra tus abrazos, no recetes más remedios para el amor. La vida no tiene calma, sino cuadrúpedos en mi pecho. Y no te llamo, y te llamo, y ya no estás porque te fuiste siempre, sin saber que una muchacha, la más tímida y atrevida de las muchachas, ha saltado del balcón al mundo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
No, si eso está buenísimo. Muy gris se volvía. En el comienzo mucho trabajo, pero de pase yo nada había pasé, nada sabía yo. Mi chama, ahí comienza el tema de este drama. Y mamá, que siempre tiene razón en la trama. Cuídate, mi niño, de los especuladores, que un amigo en este barrio suelen ser traidores. esa ganga nueva penetré, creyéndome que mucho money iba a ser y terminé justo donde no quería, mamá. Dentro de una caja se acabó la fama, el barrio está en llama, todo el mundo boca arriba en un sueño que no acaba.
Y la vecina del barrio para en la ventana. ¿Qué me cuentas tú que no sepa?
Vamos a continuar con el programa. En este caso tenemos una serie de noticias aquí que vamos a intentar enlazar. La primera es el atentado en Miami contra una agencia de viajes a Cuba.
Un incendio provocado en las oficinas de Airline Brokers, que esta es una de las 8 agencias de viajes a Cuba instaladas en Estados Unidos y con permiso oficial de parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? En los últimos años, bueno, se han dado algunas licencias, algunos permisos concretos para la organización de viajes a Cuba. Hay que recordar que, por ejemplo, en el pasado año 2011, cerca de 400.000 viajes de cubano-americanos se produjeron de cubano-americanos a Cuba, es decir, de la inmigración cubana a su país de origen. Esta agencia, por ejemplo, en la que ha sufrido este supuesto atentado, fue una de las que organizó los viajes, los recientes viajes de personas creyentes, de personas católicos, a la visita del Papa. Fue la principal agencia que organizó estos viajes de personas, sobre todo de Miami y de Estados Unidos en general, a Cuba. Bueno, esto nos hace recordar yo diría la época de los años 70, ¿no? Cuando se producían tantísimos atentados con bomba contra agencias de viajes, contra personas que intentaban acercar posturas, que se intentaban acercar a Cuba desde la emigración cubana y desde otras posiciones, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, el caso en el año 1979 del atentado, el asesinato de Carlos Muñiz Varela, un cubano emigrado a Puerto Rico que era abatido a tiros siendo él el presidente, él tenía el presidente y copropietario de la agencia de viajes Varadero. Era una de las agencias que precisamente tenía licencia para llevar a, sobre todo a cubanos y cubanas de la emigración en Estados Unidos. En este caso, el caso de Carlos Muñiz Varela, hay que recordar que llegó a llevar, a facilitar viajes a 3.500 personas, 3.500 cubanos y cubanas emigrados en Puerto Rico. Bueno, pues sufrió indudablemente las consecuencias del terrorismo de la ultraderecha. Primero incendiaron su agencia de viajes Varadero, y después la asesinaron, ¿no? Bueno, esto a mucha gente en Miami le está haciendo recordar aquellos tiempos de plomo. Y bueno, pues así son las cosas en este territorio de la libertad, ¿no?
Sí, yo hay una cosa que me gustaría comentar, ¿no? Es cuando las cosas parece, o por lo menos parece, que se están empezando a poner un poquito mejor en Cuba, dado que han encontrado pozos de petróleo, dado que hay cierta flexibilización de la administración norteamericana, que tampoco es tal, pero bueno, y que ya hay más viajes. De hecho, ha habido los... Uh-huh. Cuando ha venido el Papa, esta compañía ha organizado viajes charter ahí a La Habana para ver al Papa, ¿no? ¿Cómo de pronto se les ocurre atentar contra la propia compañía para evitar que haya vuelos y que haya ingresos económicos,
claro,
al gobierno cubano, ¿no? Uh-huh. Hay una declaración de una organización... Declaración de la Alianza Martiana, que condena esta acción, ¿no? En esta conferencia en la cual han hecho esa declaración estaban presentes las organizaciones de la emigración cubana en Miami. Una es la Alianza Martiana como organización individual, la Brigada Antonio Maceo, la Asociación José Martí, la ATC, el Círculo Bolivariano de Miami, la Asociación de Mujeres Cristianas en Defensa de la Familia, la Fundación para la Normalización de las Relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la Liga de Defensa Cubanoamericana, además del Partido Socialista de los Trabajadores. Bueno, esto ya indica que dentro de los residentes en Estados Unidos hay incluso un cambio. Es posible que entre esta gente antes ya existiera un sentimiento de cambiar las cosas.
Sí, son gente de izquierda, sobre todo.
Claro,
la mayoría.
La mayoría son gente de izquierdas. Pero dentro de la misma población que se ha visto envuelta en las campañas mediáticas de Estados Unidos, también ya hay ese sentimiento de cambiar las cosas. Uh-huh. Y es en este momento cuando la administración norteamericana, que no le mete mano a los terroristas, uh-huh, que están allí alojados, uh-huh, permite que hagan ese tipo de cosas. No hay que olvidar, yo siempre me viene a la memoria el atentado de las Torres Gemelas. No lo puedo probar con certeza, pero cada día más se ve que es un autoatentado. Y esto es una cosa parecida.
Bueno, hay que ver que este es un año electoral, de que hay una impotencia enorme entre todo ese sector de ultraderecha de origen cubano. No ven cuándo van a poder obtener sus propósitos. Están al calor de las distintas han estado al calor de las distintas administraciones de los Estados Unidos, y ellos al calor de lo más recalcitrante de la ultraderecha y ese lobby cubano-americano que cabildea en Washington, pues trata de ir a los años, retrotraer incluso a esa comunidad que ha cambiado sustancialmente su perfil, incluso sociológico, político, pues retrotraer a esa comunidad a los años más nefastos de la guerra impuesta por el imperialismo norteamericano contra Cuba. Como bien señalan, no solo hay atentados no solo a agencias, sino a sedes diplomáticas, etcétera,
a periodistas,
el atentado al avión de Cubana, en fin, a ese nefasto periodo que ha causado la muerte de 3.478 cubanos, o sea, terrorismo de Estado. Todo esto está al calor, o sea, con la impunidad y al calor de los estamentos de poder político de Estados Unidos, y particularmente en esta ciudad de Miami, pues ya se sabe que campean a sus anchas los más recalcitrantes y renombrados criminales y terroristas que están anidados en esa fauna. Pues bien, yo creo que lo que se trata es de poner obstáculo a cualquier intento de acercamiento de esa comunidad donde hay una diversidad grande ya de ciudadanos cubanos que lo que quieren es trabajar, ayudar a su familia y tener una relación normal, cercana con su país y con sus familiares. Pues bueno, este grupo minoritario, pero que tiene poder y está en sintonía con ese lobby de ultraderecha en Estados Unidos, pues quiere sencillamente que no haya avance en estos aspectos que tienen que ver con los derechos humanos y con incluso con la misma Constitución de los Estados Unidos. Quieren poner obstáculos, y yo creo que en la medida que se vaya acercando las elecciones de los Estados Unidos, se incrementará esta presión y acciones de este tipo. Hay que ver la investigación que arroja finalmente. Pero bueno, todo parece indicar que fue intencional, un acto intencionado, lo que justificaría plenamente la actividad, el trabajo heroico de los compañeros cubanos que están presos en Estados Unidos. Justifica, porque todo este tipo de acciones también era parte del trabajo de los luchadores antiterroristas cubanos, precisamente para evitar esta y otras acciones terroristas contra el pueblo cubano, contra sus bienes y sus intereses.
Bueno, todo esto se daba prácticamente de manera simultánea a un evento, yo diría, esperanzador, ¿no? Que era el primer encuentro de cubanos y cubanas residentes en Estados Unidos, de eso que hemos llamado aquí, que se viene llamando la emigración cubana patriótica, progresista, que defiende la revolución cubana, que se extiende por todo el mundo, que de alguna manera rompe con el mito mediático, con el mito político de que el emigrado es un contrarrevolucionario, ¿no? Y se celebraba este encuentro en Washington, en la propia sección de intereses de Cuba en Estados Unidos, y allí se anunciaba, se subrayaba por parte de uno de los viceministros de Relaciones Exteriores, de Dagoberto Rodríguez, que Cuba está preparando, está organizando, está estudiando a fondo un buen paquete de reformas, de medidas de cambio en el tema migratorio, para fundamentalmente derogar determinadas prohibiciones, determinadas barreras burocráticas para el tema de la salida del país, etcétera. Y bueno, pues indudablemente se siguió con gran interés esto por parte de las más de 100 personas que participaron en este encuentro. Hay que recordar que existen 133 asociaciones de cubanos y cubanas residentes en más de 70 países, en un movimiento que, bueno, pues al que tratamos de dar, por parte de este medio de Cuba Información, de dar voz, de ser un pequeño altavoz para ellos y para ellas.
Hay una cosa que normalmente la gente confunde, ¿no? Cuando los cubanos dicen que tienen problemas para salir, siempre le echan la culpa al gobierno cubano, cuando la mayoría de las ocasiones es justo todo lo contrario. Las trabas que ponen las diferentes administraciones de los países a los cuales van a viajar los cubanos son las que realmente impiden que los cubanos viaje muchas veces. Y eso hay que dejarlo bien clarito, porque hay una gran confusión de la gente. Ah, que los cubanos no pueden salir de Cuba. Sí pueden, el que tiene medios puede salir de Cuba. La cuestión es hacerlo de una manera legal. Y uno de los mayores obstaculizadores de la salida de los cubanos...
Son las visas de entrada.
Claro, son las visas de entrada. Entonces ahí hay...
No, pero eso es parte de la guerra mediática, de las campañas que se hacen contra Cuba, pero no explican lo otro. O sea, eso que tú estás señalando no aparece en ningún medio de comunicación, no explica nada de esto. O sea, se deniegan las visas, se obstaculiza, se impide el viaje legal, libre y legal de cualquier ciudadano cubano, se viola incluso los acuerdos migratorios, pero después la propaganda es que se impide el régimen, como dicen ellos, como dicen estos oligopolios mediáticos, el régimen impide la salida, que el viajar. Y eso queda en la mente de no pocas personas, sencillamente porque es la desinformación, la manipulación y la desinformación a la cual estamos enfrentando. Uh-huh.
Bueno, yo subrayar también una tercera noticia para enlazar con estas dos, la del atentado a la agencia de viajes y la del encuentro, el esperanzador encuentro, primer encuentro de la emigración cubana patriótica en Estados Unidos, una tercera noticia vinculada también con la ultraderecha de Miami. Este miércoles pasado, el gobernador de Florida, Rick Scott, aprobaba una nueva ley para reforzar el bloqueo de Estados Unidos. En este caso, una ley por la cual ninguna empresa, tanto de Estados Unidos como de otros países, y en este caso, indudablemente, se dirigía a los intereses o a las empresas de países, por ejemplo, como Brasil, que tienen intereses o inversiones en Miami y también en Cuba. Bueno, pues estas empresas que negocian o que comercian con Cuba no pueden recibir ningún tipo de ayuda pública a partir de ahora en el estado de la Florida. Es el caso de la empresa, por ejemplo, Odebrecht, que es una de las grandes empresas constructoras y de otros sectores de Brasil, que tiene importante, bueno, que está acometiendo un importante proyecto en el puerto de Mariel en Cuba y que a su vez tiene intereses en el estado de la Florida. Bueno, pues lo que tratan es de cortar precisamente y sancionar a estas empresas para que luego en Cuba no cumplan su cometido, no inviertan, etcétera, etcétera.
Se dice que a los que más va a perjudicar va a ser a Odebrecht y a otra empresa canadiense que tiene negocios en Cuba, con Cuba. Hay que recordar una cosa. Yo siempre me gusta incidir en determinadas pequeñas cosas para que la gente la recuerde. Estados Unidos impuso un bloqueo a Cuba en el año 1962, que desde entonces ha provocado diferentes penurias al pueblo cubano directamente, porque cuando el gobierno cubano no tiene la posibilidad de comerciar con otros, tiene que comprar a través de terceros países, y eso resulta que es una pérdida económica, con también teniendo en cuenta que es más caro comprar de esa forma. En una época, pues, Cuba tenía una preferencia comercial con los países del este, con la Unión Soviética y con otros, y se podía bandear. Pero después ya ha sido mucho más difícil. Yo recuerdo que había un cubanito que me dijo en una ocasión que cuando llegó el periodo especial había apagones de 12 horas, ¿no? Y yo voy a dar una cifra. Las pérdidas que ha provocado hasta el 2010 el bloqueo a la isla de Cuba son 104.000 millones de dólares. Esos son muchos millones de dólares.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar. Bueno, pues estamos terminando, ya el tiempo se nos ha echado encima, así que vamos a despedir el programa, agradecerles la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la semana próxima. Buenas noches.